Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 2 de marzo del año 2017. Bien, vamos a seguir con la segunda parte del ciclo que hemos comenzado ayer, del estudio del credo doctrinal de los santos de Dios. Y nos quedamos en el punto número 31 de este credo extenso, que podéis descargar por escrito, pues queréis el libro de forma electrónica, lo tenéis en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Al final encontraréis este credo, que son las creencias de los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos. Bien, el punto 31 dijimos que nosotros creemos que los últimos tiempos comenzaron con la primera venida del Señor Jesús. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, y en primera de Juan 2, 18. Ahí esos textos se dice bien claro que los últimos días, los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo. Punto número 32. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo regresará con gran poder y resplandor inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30.
Nosotros creemos que el arrebatamiento de la Iglesia, es decir, la reunión de los escogidos con el Señor Jesús en el aire, sucederá cuando Él venga con gran poder y resplandor inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal y como es indicado en Mateo 24, 31, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá cuando Jesús venga de forma secreta e invisible, antes de una tribulación de 7 años, es una espantosa mentira satánica. Una doctrina de demonios muy peligrosa para todos aquellos millones de personas que la confían.
Punto número 34. Nosotros creemos que ha de venir un gobierno mundial de un falso Mesías llamado la Bestia en el libro del Apocalipsis, y que ese futuro gobierno mundial durará solo 42 meses. Apocalipsis 13:5. En ese tiempo Satanás y sus mensajeros habrán sido derrotados por Miguel y sus mensajeros, y habrán descendido a la tierra, como leemos en Apocalipsis 12:9 y el 12. Satanás y sus mensajeros habrán sido desalojados de esos lugares o regiones celestiales donde ahora tienen su morada, como leemos en Efesios 6:12. Y entonces el diablo, lleno de ira, descenderá a la tierra acompañado por sus ángeles. Y es en ese momento cuando entregará su poder, su trono y su gobierno mundial a la bestia, el falso Mesías. Bueno, aquí hay que aclarar que cuando decimos gobierno mundial nos referimos a que el gobierno de la bestia, que va a durar 42 meses, será sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación que existan dentro de esos 10 reinos que van a formar el imperio de la bestia. Repito, dentro de ese imperio de la bestia habrá gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Por lo tanto, será un gobierno mundial en el sentido de que va a gobernar sobre todas las naciones que residan en esos 10 reinos, esos 10 cuernos, esos 10 reinos de la bestia, que serán los aliados de la bestia. Ese será el imperio de la bestia. Por lo tanto, su gobierno será mundial, repito, en el sentido de que será sobre gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación que vivan en ese reino, en ese imperio de 10 reinos. Punto número 35. Nosotros creemos que la gran ramera, la madre de las rameras, mencionada en Apocalipsis 17:5, es la Iglesia Católica Romana, siendo sus hijas rameras el resto de iglesias protestantes, apóstatas, idólatras, que salieron de la Iglesia Católica Romana. Esta gran ramera tiene su sede o centro de poder en Roma, que es la ciudad de las siete colinas, como se la menciona en Apocalipsis 17:9. Esta gran ramera no era solamente la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, sino que también en la actual Roma Vaticana, la cual es la heredera de la antigua Roma pagana.
36. Nosotros creemos que la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, será destruida totalmente y su capital, Roma, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, 19 al 21. El Apocalipsis predice que el futuro falso Mesías, la bestia, y sus 10 reyes aliados odiarán a esa gran ramera y destruirán la ciudad de Roma por fuego en una sola hora. Apocalipsis 17, versos 16 al 17. Esta profecía de la destrucción de la ciudad de Roma en una sola hora y de su desaparición total jamás se cumplió en el pasado, sino que se cumplirá en el futuro. Por lo tanto, esto demuestra que la gran ramera aún sigue existiendo en la ciudad de Roma, y esa gran ramera es, por tanto, la Iglesia Católica Romana, el pueblo del poderoso que pueda existir dentro de esa gran ramera y de sus hijas rameras, oirán la voz del poderoso, el cual llama a su pueblo a que salgan de esa gran Babilonia, es decir, confusión religiosa, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de las plagas que Dios les enviará. Apocalipsis 18:4.
Punto número 37. Nosotros creemos que los verdaderos cristianos, los apartados para el poderoso, sufrirán una gran persecución mundial durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Así lo leemos en Apocalipsis 13:7 y el verso 10. Muchos de esos apartados para el poderoso, muchos de esos santos, serán muertos, pero también creemos que otros cristianos escaparán a lugares seguros de la tierra, donde podrán vivir en comunidades durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia, hasta la venida gloriosa de Cristo. Como leemos en Mateo 24, versos 15 al 21. Durante ese tiempo de gobierno mundial de la bestia, la ciudad de Jerusalén será entregada a la ONU, es decir, a las naciones que no conocen al poderoso, los cuales la van a hollar durante esos 42 meses o 1260 días. Y entonces los dos testigos, profetas de Dios, estarán profetizando y edificando la iglesia del poderoso durante ese periodo de 42 meses que durará el gobierno, el reinado de la bestia. Así lo vemos en Apocalipsis 11, versos 2 al 13. Nosotros creemos que los cristianos podremos conocer perfectamente en el futuro la fecha de la venida gloriosa de Cristo y del fin de esta era. El gobierno mundial de la bestia durará 42 meses. Así lo leemos en Apocalipsis 13:5. Y Jesús regresará del cielo para destruir ese gobierno mundial de la bestia, como leemos en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. Por lo tanto, cuando comience el gobierno mundial de la bestia, podremos conocer fácilmente la fecha del regreso resplandeciente del Señor Jesús y del fin de esta era. Simplemente, pues, habrá que contar los 42 meses desde el comienzo de ese gobierno mundial de la bestia. Y respecto a las palabras de Jesús en Mateo 24, 36, en esas palabras se dice simplemente que en ese momento nadie, excepto el Padre Celestial, conocía el día y la hora de la futura venida gloriosa de Cristo. Observe que el texto bíblico dice nadie sabe, más del día y la hora nadie lo sabe en tiempo presente, pero no dice ni sabrá. Por lo tanto, esas palabras de Jesús no niegan que en el futuro podamos conocer la fecha exacta de su regreso glorioso. Y respecto a las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1, verso 7, Jesús simplemente se estaba refiriendo solamente a sus apóstoles que en ese momento estaban con él. Por eso es que el texto dice, nos toca a vosotros, los que estaban ahí en ese momento, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, es a ellos, a esos apóstoles, a los que no les tocaba conocer el tiempo ni las sazones de la futura restauración del reino a Israel. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que en el futuro no podamos conocer la fecha del regreso de Cristo y de la restauración de Israel.
39. Nosotros creemos que esa gran tribulación contra los apartados para el poderoso, que durará 42 meses, no hay que confundirla con la ira del poderoso, la cual será derramada sobre los adoradores de la bestia al final de esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia, Apocalipsis 16, 1 al 21. 40. Nosotros creemos en la futura batalla de Armagedón, en la cual la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el Valle de Megido, en Israel, para luchar contra el Señor Jesús y sus mensajeros, intentando así impedir que Jesús descienda a la tierra para gobernar el mundo. Apocalipsis 16, 13 al 16 y capítulo 19, verso 19 al 20. Por lo tanto, los cristianos bíblicos rechazamos totalmente esa doctrina falsa de que la batalla de Armagedón será una guerra mundial entre la bestia y los ejércitos de las naciones orientales, ya que esa batalla será un combate único en la historia entre los ejércitos del mundo, liderados por la bestia, el falso Mesías, y los ejércitos celestiales o extraterrestres liderados por el Señor Jesucristo.
Punto número 41. Nosotros creemos que cuando regrese el Señor Jesús con gran poder y resplandor, al final de esos 42 meses, entonces el falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Y los ejércitos del mundo reunidos en Armagedón serán destruidos por el propio Señor Jesús. Así lo leemos en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. Entonces Satanás será apresado, atado y encerrado en un lugar llamado el abismo, para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante el milenio, tal como leemos en Apocalipsis 20:13. De esta manera terrible terminará el futuro gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. Punto número 42. Nosotros creemos que cuando Jesús regrese del cielo con todos sus mensajeros celestiales, entonces todos los apartados para el poderoso, es decir, los santos, que fueron muertos por causa de la palabra del poderoso y por el testimonio de Jesús, y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos, volverán a vivir, es decir, resucitarán en gloria. Y aquellos cristianos que queden vivos en la tierra no morirán, sino que serán transformados en un instante de mortal a inmortalidad. Y todos estos apartados para el poderoso serán juntos arrebatados en nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y desde el aire estos apartados para el poderoso, resucitados y resplandecientes, acompañarán al Señor Jesús en su descenso resplandeciente y triunfal a la tierra, y comenzarán a reinar con él durante 1000 años literales sobre las naciones de la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 20, 4 al 6, capítulo 2, versos 26 y 27, y capítulo 5, verso 10. Punto número 43. Nosotros creemos que cuando Jesús y sus apartados para el poderoso, resplandecientes, desciendan a la tierra, juzgarán a los seres humanos que estén vivos en la tierra. Jesús se sentará en un trono resplandeciente y entonces juzgará a las naciones de la tierra que en ese momento estén vivos, separando a unos de otros. Aquellos seres humanos que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, los verdaderos que son los hermanos pequeños de Jesús, serán puestos a la derecha de Cristo. Y entonces ellos recibirán la vida eterna y entrarán en el reino del poderoso. Sin embargo, aquellas personas que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos, serán puestos a la izquierda de Cristo. Y Él los enviará al fuego eterno, donde serán atormentados y destruidos totalmente en cuerpo y alma, como leemos en Mateo 10, 28 y capítulo 25, versos 31 al 46. Punto número 44. Nosotros creemos que Jesús, cuando regrese del cielo, no solamente juzgará a los seres humanos que estén vivos en la tierra, sino que también comenzará el juicio de los muertos. Un juicio que durará 1000 años, como leemos en Apocalipsis 11, 18. Esos muertos serán juzgados conforme a las obras que hicieron cuando ellos vivieron en la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 20, verso 12.
45. Nosotros creemos que cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será soltado del abismo para engañar a las naciones. Millones de personas lideradas por Satanás intentarán derrocar al gobierno mundial del Señor Jesús y de sus apartados para el poderoso. Rodearán la ciudad de Jerusalén terrenal, pero descenderá fuego del cielo y los consumirá, y Satanás mismo será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado y destruido para siempre. Apocalipsis 20, 7 al 10. 46. Nosotros creemos que los muertos que ya fueron juzgados durante el milenio volverán a vivir para compadecer ante el tribunal del poderoso y oír la sentencia o veredicto, ya sea de perdón o de condenación. Aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados a un lago de fuego, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Apocalipsis 20:5 y versos 11 al 15.
Y ya con este punto número 47 terminamos el credo doctrinal de los santos de Dios. Esto es lo que creemos los cristianos bíblicos. Nosotros creemos que después de esos 1000 años literales, la tierra será totalmente destruida por el fuego, y entonces Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, un nuevo planeta sobre el cual descenderá la capital del universo, la nueva Jerusalén celestial, y el propio Dios Padre descenderá de forma personal y visible a esa nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales, tal como leemos en Apocalipsis 21, versos 1 al 5. Bien, pues ya hasta aquí hemos terminado la primera parte de esta escuela bíblica y entramos en la segunda parte, que es ya una sección de charla general, comentarios, preguntas, mensajes que enviéis, procurad que sean en audio y enviadlos pues cuando podáis.
Hermano Martínez, aquí una cosa que pusiste, que o bien te confundiste o bien no la entiendo bien, una de dos. Pones y dices que los que ya fueron juzgados durante el milenio, es decir, los que durante el milenio volverán a vivir para compadecer ante el tribunal del poderoso. Pero, ¿cómo durante el milenio? Y volverán a vivir. No entiendo eso, porque durante el milenio, en principio, no hay muerte. Durante esos 1000 años. No entiendo muy bien esto.
¿Qué hay, hermano Aboda? Mira, si lees, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 11, verso 15 y el 18, especialmente el 18, ahí se dice bien claro que cuando suene la séptima trompeta, el reino de Dios vendrá a la tierra, va a ocurrir cuando Cristo venga a la tierra, y que dice que comenzarán los muertos a ser juzgados. A ver, lo que va a ocurrir durante el milenio es que Cristo y su iglesia van a gobernar sobre todas las naciones de la tierra y además van a juzgar a los muertos por lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Durante esos 1000 años van a juzgar a todos los muertos. Y después de ese 1000 años, cuando van a resucitar y van a comparecer ante el gran trono blanco, sencillamente para oír la sentencia, el veredicto, sea de salvación o de condenación. Pero el juicio de los muertos va a ser durante ese periodo de 1000 años.
Ah, claro, sí. O sea, claro, cuando van a resucitar para escuchar la sentencia, ya sea la de vida o la de destrucción en el fuego, será después de los 1000 años, pero el juicio en sí es durante el milenio. O sea, yo estaba en lo que estaba en mi cabeza en ese momento era cómo son juzgados si en ese momento no están vivos. Ya que no terminaron los 1000 años, pero claro, no tiene que ver el juicio, o sea, no tiene que ver el juicio con el resultado o ejecución de ese juicio, y eso es lo que yo no estaba teniendo en cuenta, efectivamente, o sea, lo que van a experimentar el resultado o ejecución de ese juicio es después de los 1000 años cuando resucitan, pero el juicio en sí no es necesario que estén vivos para el que se lleve a cabo el juicio. Efectivamente, eso es lo que yo no estaba teniendo en cuenta.
Entonces esos muertos serán juzgados conforme a sus obras, es decir, a lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Entonces durante esos 1000 años, Cristo y su iglesia van a juzgar a las naciones de la tierra, a los vivos y también a los muertos. de todos esos muertos van a ser juzgados. Y después del milenio es cuando escucharán la sentencia. Los muertos volverán a vivir para oír la sentencia. Pero claramente el Apocalipsis enseña que el juicio va a ser durante ese periodo de 1000 años. Bueno, voy a contestar una pregunta que ha hecho el hermano William, que dice lo siguiente. ¿La fe es algo que Dios nos da o es lo que sale de nosotros mismos? Muy buena pregunta. A ver, ya hemos estado viendo que la fe se puede referir a confianza en Dios o a la doctrina verdadera. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que has hecho, hermano, es muy sencilla. La fe se puede referir a algo que tenemos nosotros, que sale de nosotros, o también puede ser un don de Dios. Y me explico. La fe como doctrina, la doctrina de Cristo, ¿de dónde viene? De Dios. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Esa fe como doctrina verdadera, procede de Dios. Por lo tanto, es un don de Dios, o un regalo de Dios, que es lo mismo. Y la fe, como confianza, sale de nosotros. Por eso es que Jesús dijo una vez, tened fe en Dios. O tu fe te ha sanado. Ese tipo de fe, de confianza, sale de nosotros, sale de los seres humanos. El que no quiere creer es porque el que no cree es porque no le da la gana creer, porque no quiere creer. Y los que creemos es porque sí queremos creer. Porque confiamos en Dios, confiamos en las promesas de Dios. Por lo tanto, esa fe es algo que tenemos los seres humanos. Y sin embargo, la fe como doctrina, repito, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Porque esa doctrina procede de Dios.
Gracias y paz a los hermanos. Por acá Mario en California. Saludos, hermano Tito. Nada, solamente para contribuir un poquito más ahí al punto que traías y que hacía la pregunta por ahí el hermano William Castillo. Efectivamente, hermano Tito, es que mira, cuando no estábamos en este preciosísimo caminar, en el caminar de Dios, aún teníamos fe. Pero bueno, es que es una fe mundana, ¿no? Yo cuando no estaba realmente atendiendo las cosas de Dios, hubo quien me dijo un día, es que mira, la fe que tú tienes es buena, pero es una fe del mundo, me decía, con mucho cuidado aquel amigo, ¿no? Porque en realidad lo que no quería era como lastimarme. Y yo le decía, bueno, pues entonces no que todo lo Dios lo controla, todo Dios lo sabe, todo Dios lo tiene. Pues entonces la fe que tengo también Dios la controla y Dios la tiene. Claro que sí, es que Dios tiene control de todo. Pero hay una fe que es muy diferente a la fe que tú tienes, y es una fe que Dios te da. Es un regalo que Dios te da para poder creer en el Hijo de Dios, y esta fe que Dios te da te lleva a la vida eterna. Sin embargo, la fe que tú tienes, pues te lleva, no sé, a terminar la labor que estás haciendo, tienes fe en llegar al lugar donde vas a ir, qué sé yo. Pero esa fe que tú tienes no te lleva a la vida eterna. Sin embargo, la fe que Dios nos da, pues es una fe divina, es algo que viene de lo alto, algo que solamente Dios nos da a aquellos que venimos a entender, a anhelar cada día en las cosas de Dios, ¿no? Y así me lo explicaba este amigo, y efectivamente es así, hermano. Pues la fe de Dios, bueno, pues la fe en el Hijo de Dios, efectivamente la doctrina, la fe, la confianza, como lo venías explicando, pues es algo que nos lleva. Lleva la vida eterna. ¿Qué más queremos, no? Gracias y paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la